hace más o menos una hora y tenía que ver con un nombre, Feliciano Valencia, por una razón. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, como usted muy bien lo comentaba hace unos segundos, ordenó la libertad inmediata del líder indígena, quien había sido condenado a 18 años de prisión por el delito de secuestro simple a un soldado, a un cabo del Ejército Nacional. Los argumentos de la Corte, bueno, dicen que se estableció que no cometió el delito de secuestro cuando retuvo a este soldado del Ejército Nacional porque estaba bajo legislación indígena. Tema bien complejo y bien interesante.
Sí, y por supuesto genera una controversia sobre las potestades que tiene la Guardia Indígena y sobre el alcance de la jurisdicción de los comités o de los consejos comunitarios, consejos mayores, donde se aplica justicia, si se aplica solamente para sus miembros o también para cualquiera que viole las normas estando dentro de ellas. Es un tema apasionante, pero por lo menos por ahora, escuchemos, mientras resolvemos la polémica o mientras la alimentamos con nuevas voces, escuchemos la de Luis Fernando Arias, el consejero mayor de la ONIC, que es la Organización Indígena del Cauca.
Nosotros, el llamado que hacemos a todos los órganos de justicia, a la Fiscalía General de la Nación, es que no se pueden seguir violando y desconociendo los principios de orden constitucional que reconocen la diversidad étnica y cultural y que reconocen de manera clara, plena y efectiva el ejercicio de la jurisdicción especial. Esto que ocurrió con Feliciano no puede volver a ocurrir, ni con él, ni con ningún otro dirigente indígena en Colombia procesado en circunstancias parecidas.
Organización Nacional Indígena de Colombia, es Luis Fernando Arias, su consejero mayor. La polémica está servida, aunque suene a lugar común esa frase, pero de verdad es que desde la Constitución del 91, cuando se les concedió esa autonomía, pues este tipo de casos emblemáticos han dado para una controversia entre lo que se sucede en las grandes ciudades y lo que sucede en esos territorios, aunque vale la pena decir que aquí, de este lado, en esta justicia de los mestizos, pocas veces hay fallos.
Mire los argumentos. En el fallo, la Corte asegura que el 14 de octubre del 2008, el cabo Chaparral estaba vestido de civil.
Ay, Danilo Chaparral, sí.
Cuando ingresó a esta zona, donde está, por supuesto, esta comunidad indígena, entró por un sendero, lo atravesó, todo con la intención de reincorporarse al batallón contraguerrilla Libertadores del Llano en el Meta. Había un bloqueo en ese momento en la vía panamericana. La minga indígena estaba ahí. Se desplazó por este sendero y ahí fue retenido. Retenido por la Guardia Indígena a las 5:45 de la tarde por transitar en su territorio. El cabo estuvo retenido hasta el 16 de octubre en una jaula metálica, fecha en la que fue conducido hasta la cancha de fútbol de la comunidad, en donde recibió 9 latigazos, que le causaron una incapacidad de 29 días sin secuelas. La Corte Suprema asegura entonces que la retención no fue ilegal, porque la limitación de la libertad de locomoción que afectó este cabo, Jairo Danilo Chaparral, obedeció al cumplimiento de una función por parte de los órganos establecidos por la comunidad NASA para resolver el asunto que estimaron ofensivo.
Vale agregar por qué estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia, porque este caso llegó allí a casación, es el recurso superior luego de una apelación, es decir, fue condenado en un juzgado, posteriormente fue condenado, ratificada la condena de 192 meses en el Tribunal Superior de Popayán y se acudió a un recurso llamado casación y es por eso la Corte la que se pronuncia.
Está con nosotros en este momento el abogado de Feliciano Valencia, Germán Pavón. Gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Hassan. Un saludo a todos sus oyentes.
Un tema, por supuesto, muy emblemático que pone en el marco de lo que es de la justicia, por supuesto, el derecho que tienen las minorías en el país y en este caso la comunidad NASA. Cuéntenos exactamente cómo fueron esos argumentos que usted planteó ante la Corte Suprema de Justicia y que hoy le dan este fallo a su defendido, a Feliciano Valencia. Bueno, ya vamos a retomar la comunicación con el abogado. De todas formas, Yamit, este es un caso emblemático y por supuesto no faltará quienes digan un momento. Pero entonces, en este mismo escenario, en la justicia ordinaria equivale a un secuestro. Y este mismo escenario, en la justicia ordinaria equivale a tortura. Pero como estamos hablando de una justicia especial dentro de la comunidad NASA, pues ahí claramente no se está violando ningún ordenamiento. Abogado Pavón, gracias por retomar la comunicación.
Gracias, Hassan.
Cuéntenos exactamente cuáles fueron los argumentos que ustedes expusieron ante la Corte Suprema.
Fueron dos de manera concreta. El primero, que ahí no, la jurisdicción ordinaria no tenía competencia para juzgar a Feliciano Valencia, bajo el entendido de que se daban todos los criterios que ha definido la Corte Constitucional y la misma Corte Suprema de Justicia para aplicar el fuero indígena, como son el factor territorial, que se trató de un hecho cometido en un territorio indígena, el factor subjetivo de una persona censada en un resguardo, el factor objetivo, que era un tema de interés para la misma comunidad, bajo entendido que ahí estaba haciéndose en ese momento una protesta social, el factor conexidad y el factor institucional. Y el otro punto que se trató fue que en ningún momento hubo la conducta de secuestro por parte de Feliciano Valencia. ¿Qué ocurrió? Feliciano Valencia solo intervino como coordinador en la gran asamblea cuando participaron los 34 gobernadores, y fueron ellos quienes le aplicaron el remedio y luego los latigazos. Entonces, por parte de él nunca hubo el despliegue de la conducta de secuestro, de privación de la libertad del cabo Chaparral.
Sí, entonces, pero
el tribunal, dime.
Pero eso, lo interesante de esta discusión jurídica es justamente lo que usted está explicando ahora. En el caso de una retención bajo la justicia ordinaria, si por ejemplo yo decido retener a una persona contra su voluntad, así sea por 2 horas, persona, yo la retengo. Eso en la justicia ordinaria, eso es un secuestro.
Correcto, pero es que lo que pasa es que la visión del ciudadano común frente a un guardia indígena, lo ven con un bastón y se imaginan que es un utensilio, es una artesanía decorativa. ¿Qué ocurre? Que es que los guardias indígenas son autoridad indígena.
Claro.
Y autoridad, y desde el punto de vista simbólico y desde el punto de vista real, en territorio indígena son autoridad indígena. Es, en otras palabras, son un policía indígena. En ejercicio de autoridad en su resguardo. En últimas, por ejemplo, esa discusión no la quisimos dar por no alertar otros temas. En últimas, se había podido haber consumado, digámoslo, una especie de abuso de autoridad, como cuando a uno un policía en la calle lo retiene porque le pide los documentos y uno no los tiene, le dice: señor, camine y me hace el favor y me acompañe. A uno no lo pueden privar de la libertad por no llevar documentos, algo así, como para poner el ejemplo.
Sí.
Entonces los guardias lo retuvieron, sí, en ejercicio de autoridad indígena. ¿Y qué ocurre, Hassan? Ellos no fueron juzgados por el delito de secuestro, o sea, las personas que realmente lo retuvieron no fueron investigadas ni juzgadas por el delito de secuestro. Y al contrario, Feliciano, quien tan solo participó en la gran asamblea, fue condenado por el delito de secuestro. ¿Bajo qué entendido? Bajo el entendido que dijo el tribunal de Popayán, en un equívoco sustancial, pues evidente, que había consumado el delito de secuestro porque él tenía conocimiento quiénes lo habían secuestrado. Es decir, el delito, la conducta de secuestro no se consuma bajo el solo entendido de que yo tenga conocimiento que otros han cometido una conducta. Tiene unos elementos,
claro,
como son el acuerdo de voluntades, la división material del trabajo, la importancia del aporte, los actos de ejecución y de coejecución. O sea, tiene una estructura sustancial muy puntual. Y no era dable condenarlo. Y el
abogado
de Popayán, dime.
20 y pico de años después de instaurada esta justicia, después de que la Constitución del 91 les entrega esa potestad, pareciera como que el país todavía no alcanza a comprender cómo funciona y cuál es esa cultura o cuáles son esas normas, esas tradiciones que se aplican allí. ¿Usted nos podría decir desde su perspectiva cuál es el aprendizaje que queda de todo esto? Porque me parece que si ni siquiera en el Cauca, que es de donde procede este dirigente indígena, se entiende cómo funciona la justicia, pues ¿cómo aspiran a que lo entendamos en Bogotá?
No se entiende. Hay una falla incluso en las propias facultades de derecho. Mira, que en casi todos los departamentos hay resguardos indígenas. Y hasta donde conozco, no hay alguna facultad de derecho que tenga al menos un diplomado en legislación indígena. Cuando estaba yo de profesor en la Universidad del Cauca, pero que ahora estoy acá en Bogotá en la Defensoría, con los alumnos del CRI, teníamos unas clases, unas semanas, 15 días sobre legislación indígena, pero todos los desarrollos se han dado a través de sentencias de la Corte Constitucional que han sido reiteradas. ¿Cuál es la enseñanza? Que los jueces, cuando se trata de la investigación y juzgamiento de un indígena, pues que miren, al menos miren las líneas jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia. Claro. para que adviertan si concurren o no los factores que dicen relación con el fuero indígena.
Pues abogado, queríamos conversar con usted esta mañana, que nos ilustrara un poco cómo fue la defensa, y por supuesto, pues sabemos que esto sienta jurisprudencia y que otros casos serán pues ya medidos con esta vara, con esta sentencia que ha dado la Corte Suprema de Justicia. Gracias, abogado Germán Pavón, por estos minutos, un placer.
Hassan, buen día. Sí, señor.
Bueno, aquí hay un debate muy interesante, Andrés.
Sí.
¿Si usted le dan un latigazo, eso es tortura o no es tortura?
Pues para la corte no, ¿no? Dice que es un ritual para sancionar al individuo y devolver la armonía. Uh-huh. Es un término medio filosófico también, ¿no?
Sí, pero usted es un mestizo que va y comete un delito allá adentro, la pregunta es si lo tiene que juzgar la justicia indígena o no. Esa es otra pregunta.
Pero esa pregunta es bien interesante, Yamit.
Sí.
Es decir, en este caso, y ahí es donde me gusta tanto el argumento que exponen desde la Corte Suprema, es que ellos dicen, a ver, aquí es como cuando usted cruza una frontera, y usted cruza una frontera, inmediatamente le aplica otra legislación.
La Constitución les respeta eso.
Exacto, entonces eso es lo que dice. Usted va caminando por la vía panamericana, hay un bloqueo. En el momento en que hay un bloqueo, usted decide, yo tengo que llegar a ese punto. Coge un atajo, un sendero. Al desviarse usted de la vía panamericana y entrar en ese sendero, usted dentro de Colombia está entrando en otra legislación, que es la legislación indígena. Si a usted ahí, la autoridad indígena, determina que usted está violando su normatividad porque va armado.
Pero no es otro país, Hassan, es el mismo país.
Bueno, pero
hay una competencia de jurisdicción.
Eso es lo interesante, que estamos hablando de una jurisdicción totalmente distinta. Estamos hablando de una legislación.
Con ese mismo ejemplo le propongo que usted mire qué pasa cuando usted va por ciertas regiones de La Guajira y atropella a un chivo, y después hablamos.
Claro. Bueno, o cuando, por ejemplo, en ciertas regiones hay prácticas religiosas, ¿no? Con unas connotaciones y unas ideas y unas creencias muy diferentes.
Precisamente un ejemplo clásico en las facultades de derecho tiene que ver con el rapto de la novia dentro de ciertas comunidades indígenas, que es la forma de consumar el matrimonio. Esto en términos del derecho penal sería un secuestro, ¿sí?
Permítame, si yo retengo a alguien en este momento, en la ciudad de Bogotá, en el semáforo, en la 13:36, y retengo a alguien durante 2 días,
eso es secuestro.
Y le doy 10 latigazos, eso es tortura y eso es secuestro.
Claro, pero es un momento, usted está hablando de retención, y probablemente de lo que hablan ellos es de detención, con
sí,
D.
Sí, no, y
detención, ¿por qué? Porque se comete una infracción, y mientras se aplica justicia y mientras las autoridades indígenas se reúnen y determinan cuál es la falta y cuál es el castigo, pues estamos hablando, según ellos, de una detención. Eso, con la óptica de aquí, no es posible evaluarlo.
Pero yo sí me pregunto, digamos, en cuanto al castigo en sí, los latigazos, si se puede, digamos, si ellos no tendrían que acogerse a lo que son los principios básicos, digamos, de la Constitución de Colombia. Por ejemplo, en ese sentido, uno tendría que pensar, si algo se considera un castigo cruel, como dicen en los Estados Unidos, inusual o tortura, entonces eso no tiene nada que ver con lo que ellos decían, digamos, okay. Eso según sus tradiciones, digamos, de pronto Esa es, para mí esa sería la pregunta de base.
No es que nosotros no estamos estamos entrando en otra legislación.
Claro, pero como me parece que no podemos juzgar desde el desconocimiento y no podemos evaluar esto desde el conocimiento. Cualquier análisis que hagamos aquí se queda chiquito frente a los que de verdad conocen eso. Yo les propongo que llamemos o al exmagistrado Jaime Córdoba Triviño, o al exmagistrado Eduardo Cifuentes, o al exmagistrado Juan Carlos Senado, que desde la Corte Constitucional se han referido a esos temas. Porque es que nuestros marcos de comprensión no nos permiten analizar ese tema.
Pero digamos, si ellos permiten la esclavitud, ¿sí? Y están en el territorio colombiano. Yo no sé.
Le pongo un ejemplo concreto. La ablación que practican ciertas comunidades en Vera entre Risaralda y Chocó. Entonces, para nosotros eso es una abominación. Para ellos es una práctica cultural. Ese es un dilema de Riz que ni las autoridades han podido resolver.
Pero es que acá hay un tema de fondo. Yo entro en la discusión es bajo los argumentos de ¿cuántas legislaciones entonces tenemos en Colombia vigentes? Porque entonces uno tendría que saber que si viaja al departamento del Cauca y cruza determinadas zonas o áreas, pues ahí la justicia ordinaria a usted no le aplica. Y que si a usted lo detiene un guardia indígena con un bastón, como nos estaba diciendo el abogado Pavón, a usted no lo está deteniendo un indígena, lo está deteniendo un policía indígena. Y tiene todo el derecho en esa zona de aplicarle a usted una justicia distinta a la justicia ordinaria. Entonces también valdría la pena, entonces es que nos empiecen a decir, bueno, en determinadas zonas del país, si usted está por ahí, entienda que ahí hay una legislación especial. Y ahí hay unas normas especiales de esta comunidad que se respetan en el marco constitucional y usted tiene que conocerlas. Porque si se mete por un sendero y la guardia indígena lo encuentra y lo detiene, pues pueden procesarlo y pueden ajusticiarlo. Entonces, me parece que es un ejercicio también que tenemos los ciudadanos en Colombia que tener conocimiento sobre eso. Porque la Corte Suprema claramente le está respetando esos derechos constitucionales establecidos en la Constitución a esta comunidad indígena. Pues los demás también tenemos derecho a saber entonces en qué zonas del país
es que se presume
esta legislación.
Es que se presume que usted lo sabe. La ley tiene que resolver anticipadamente esto bajo la presunción. Se presume que la ignorancia de la ley no servirá de excusa en el momento de un juicio.
Vaya usted que lo cojan usted en un sendero en el Cauca y vaya y diga, no, es que yo no sabía que aquí estaba la legislación indígena.
No, la ignorancia de la ley no sirve de excusa.
Bueno, interesante. Sí. 6:22 de la mañana. We'll be right back.